Ayer escuchábamos el video, el audio del video que Daniel Osvaldo, gracias Diego, compartió en las redes sociales, ¿no? Un poco hablando desde su lugar, lo que le pasa, lo que siente, el problema de adicción a las drogas, que se ha gastado toda la plata que ha ganado, el tema de la depresión, se lo notaba bastante quebrado. Y nos parecía que era necesario, a partir de esa situación, volver a hablar una vez más, porque no es la primera vez que lo hacemos, volver a hablar una vez más de estos temas, ¿no? Y no sé, esta pregunta se la vamos a hacer a la licenciada que está en línea, si esto pega mucho más fuerte en actividades, en personas que realizan actividades como la del futbolista, que se jubila, entre comillas, tan temprano, ¿no? A tan temprana edad, y creo que Daniel Osvaldo antes que incluso, ¿no? Que cualquier otro, porque me parece que dejó el fútbol mucho antes de lo que normalmente lo deja cualquier profesional.
Después de ser un futbolista a nivel profesional, claro, de jerarquía, claro, con una carrera...
De selección.
Se jugó en la selección de Italia, con todo lo que significa. Digo, en cuanto a lo que tiene que ver con su carrera... No lo vinculamos, pero no podemos decir que fue un jugador que pasó sin pena ni gloria, claro, por clubes del ascenso, que no.
Sí.
Tuvo una carrera prodigiosa, ¿no?
Llegó a los lugares donde generalmente sueñan llegar la mayoría de los futbolistas.
Exacto.
Que es a jugar en clubes muy importantes, jugar en una selección de fútbol, en este caso de otro país, de Italia, digo, pero cumplió sueños que muchos futbolistas lo desean y no necesariamente llegan o no llegan. Débora Blanca es psicóloga, especialista en ludopatía y otras adicciones, y con ella vamos a hablar un poquito, ¿no?, de todo este tema. Débora, ¿cómo le va? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va?
Bien, muy bien. Bueno, ¿se puede hacer un análisis? Digo, ¿hay razones por las que se junten tantos problemas en una persona joven, además, ¿no? Adicciones, depresión, haberse gastado todo el dinero... ¿Qué opinión tiene al respecto?
Sí, claro, es que es lo que solemos ver. Bueno, en este caso yo no lo conozco demasiado a Osvaldo. Digo, ayer vi o leí que estaba circulando este video. Ocurre mucho en el deporte, ocurre mucho en el arte, en la música. Digo, si uno recuerda, qué sé yo, algo que conocemos todos, no sé, The Wall, de Pink Floyd, ¿no? Cuando lo suben al escenario y no podía mantenerse en pie, bueno, le dieron unas pastillas y el recital lo tuvo que dar. Digo, hay ámbitos donde tal vez se ve un poco más el tema del consumo, pero el consumo es algo absolutamente epocal. No nace en esa época, pero sí se fue incrementando, no solo de drogas, digo, de sustancias, sino, bueno, yo soy especialista en ludopatía, lo que se está viendo con el tema de las apuestas, por ejemplo, mismo también ligado al tema del deporte. Cuando ustedes recién decían que este futbolista tuvo una carrera prodigiosa y que se retiró antes, que posiblemente, yo no lo sé, pero posiblemente haya tenido que ver con una vida un poco desordenada, que en el ámbito del deporte se requiere, ¿no?, de una disciplina, de un ordenamiento, de un lindo entorno que cuida. Ojo, a veces la persona no se deja cuidar. Es decir, no es porque no haya personas dispuestas a cuidar, sino que no se deja cuidar. Se va escapando, va huyendo, ¿no?, de esas personas y de esos ambientes quizás más sanos, porque algo le pasa. Cuando recién hablaban de depresión y de consumo, hace poco se estrenó una película finlandesa, Hojas de Otoño, que es maravillosa, sí, y hay un momento de un diálogo en donde ahí está la persona que toma mucho, todos toman mucho en Finlandia, en ese pueblo, y entonces en ese diálogo de dos compañeros de trabajo, uno le dice al otro: estoy deprimido porque estoy tomando mucho. Y el compañero le pregunta: ¿y por qué estás tomando mucho? Porque estoy deprimido. Y me parece esto que causó risa en el cine, pero que muestra ese círculo vicioso entre el consumo, ¿no?, la adicción, y lo que hay por debajo, y lo que termina siendo consecuencia también. Es decir, el círculo vicioso puede ser depresión, puede ser un trastorno de ansiedad, un dolor que no pudo elaborar. una persona muy impulsiva. Hay un montón de causas que llevan a estos círculos.
La frustración de no haber podido cerrar una etapa como la cierra, no sé, cualquier otro jugador de fútbol en circunstancias normales, también, las frustraciones también llevan a esa situación.
Sí, lo que pasa es que en este caso, como en otros, yo no lo sé, pero a veces sucede que terminan antes la carrera porque no pudieron sostener esa disciplina. Claro. ¿No? Y también porque cuando hablaban de carrera prodigiosa en la presentación, yo pensaba que, aunque sea una contradicción o traiga algo paradojal, a veces hay personas que no soportan que les vaya bien. Esto es algo inconsciente. ¿Sí? Es como una parte destructiva. Todos tenemos alguna partecita autodestructiva, pero en algunas personas eso es mucho más patológico. Entonces, a veces, cuando a la persona le está yendo bien, busca la manera de que le empiece a ir mal, porque ahí se juega algo de la culpa. Hay un montón de situaciones, y en el deporte se ve mucho eso.
El famoso autoboicot.
Exactamente, futbolistas que, porque además está el tema de, es cierto, carreras que terminan muy temprano, ¿no? A los 30 y pico, pero los futbolistas o los deportistas que están ahí como muy entregados y están más conectados con la salud, van preparándose previamente, esto no es lo que más se ve, pero van preparándose previamente, quizá empiezan a estudiar para ser técnicos, o ven de qué manera continuar en el mundo del fútbol, que quizá es ahí donde solamente se ven en el fútbol, no se ven abriendo un negocio de no sé qué, y quizás pueden sostenerse ahí, pero bueno, la verdad es que no es lo que más se observa. Claro.
De todos modos, tampoco podemos estar o ponernos en el lugar de juzgarlos, ¿no?
Totalmente, no, son picadoras de carne, de ninguna manera. No, al revés, es que estas cosas hay que escucharlas, porque, a ver, hay un montón de pibes que quieren ser futbolistas, esto en el deporte se ve mucho, el deporte elite es muy, el deporte de alto rendimiento es dificilísimo.
Débora, muchos pibes y muchos padres y madres que los hijos quieren que sean exitosos futbolistas.
Bueno, sí, porque son los salvadores, pero claro que sí, por supuesto, y eso les pesa mucho a los pibes. Ese lugar de salvador. Sí. Ese es un lugar pesadísimo.
Es así.
Básicamente está esto, ¿no? El no frustrarse, el haber conocido tal vez o un mundo ideal, el cual pueden haber tocado en algún punto, pero por otro lado, la persona y sus debilidades innatas, ¿no?
Sí, bueno, tiene que ver, eso tiene que ver, como decimos en psicoanálisis, con la novela familiar. Sí. En general, en las adicciones, lo que se ve es una repetición histórica, esto se ve mucho, y no porque vengan los genes, sino porque son historias de las familias, o sea, ahí donde hubo quizá un padre alcohólico, una madre, un tío, una abuela, alguien, ¿no? Ahí que era significativo, y ese niño, bueno, se crió viendo escenas que quizás hasta ni siquiera podía entender, pero se daba cuenta que algo pasaba. Y después de grande, o de adolescente, empieza a consumir, ¿no? Como una manera de repetir, de ser leal con la historia.
¿Y cuánto de eso es el poder tener acceso a, por un buen pasar económico, un pasar económico distinto, tal vez tener acceso a ciertos vicios, el que fuere, incluso el juego, y de pronto cuando comienza a escasear, porque uno de los temas que él toca es el dinero.
Sí, que se gastó
se está quedando
todo.
Sin dinero, me gasté todo, está en una etapa de necesito esto y no lo puedo alcanzar. No hay forma, ¿no?
Totalmente, porque en las adicciones se gasta mucha plata. Cualquier adicción, se necesita dinero para consumir lo que sea. Si tiene el dinero, se lo va a gastar todo. Y si no lo tiene, lo va a conseguir.
Claro. Y además, calculo, ¿no? Esta es una opinión personal, no sé si será así, pero, a ver, una persona exitosa, con dinero, con fama además de galán, de haber tenido muchas parejas, y que de pronto está en la mala, también lo debe dejar bastante solo, ¿no? Todos aquellos que estaban aprovechando de la fama, del dinero y demás, generalmente desaparecen en circunstancias así. Él evidentemente estaba pidiendo ayuda en el video.
Sí, bueno, está bueno esto que decís, el tema de la soledad, porque, mirá, ya en el concepto de adicción, de cualquier adicción, se habla de no de la soledad, sino del aislamiento. El adicto se aísla, que no es lo mismo que la soledad. La soledad puede ser algo... Momentos de soledad son fundamentales en la vida de todos nosotros. Si no sabemos estar solos, tampoco sabemos estar con los otros. Pero el tema es el aislamiento.
De hecho, Jimena Barón, en el posteo que hizo, que es mamá expareja y mamá del hijo de Daniel Osvaldo, dijo, él se alejó solo.
Claro, exactamente. Por eso yo te decía que a veces no soportan, pero es algo que... A ver, no es consciente, no es voluntario, ¿viste? Porque es tan fácil para el adicto quedar en el lugar de mala persona, es facilísimo. Pero ahí está lo patológico, no pueden soportar lo bueno. Hay un montón de personas que no soportan lo bueno, no hace falta ser adicto para esto. Que ahí, cuando están con algo bueno, con algo que les traería alegría, no lo soportan y se van.
Ahora, para que, quienes nos estén escuchando, yo siempre pienso que alguien nos puede estar escuchando en este momento y pasando por algo parecido, Débora. ¿Cuál sería, qué palabra le haríamos llegar a esa persona?
Mira, en principio, que no se sientan culpables en relación a la adicción, porque es una patología. A esta altura de la historia ya sabemos y lo decimos con todas las letras, no es un vicio. Las adicciones, ¿no? Con sustancias o sin sustancias, pero las adicciones no son vicios, son patologías. Y si son patologías, son enfermedades enmarcadas en la salud mental, la buena noticia es que hay tratamiento y que se pueden recuperar, que pidan ayuda, que acepten que no pueden solos, que es lo más difícil en la adicción, es lo más difícil. Y si el adicto no hace esto, que sea el familiar el que pida ayuda y consulte, que esto es lo que pasa en la mayoría de los casos.
Claro,
es el familiar el que ve un poquito más claramente que algo está pasando y muchas veces el adicto empieza a, por lo menos, a encontrar ciertos límites porque el familiar le pone límites.
¿Pierde voluntad el adicto a cualquier cosa? ¿Pierde la voluntad ante todo?
Sí, porque es tan fuerte lo que le ocurre, ¿no? Que lo que le ocurre es que necesita imperiosamente evitar el malestar. Una vez que empieza a consumir, eso lo necesita porque está como agujereado, como si tuviera un agujero adentro que lo necesita tapar, y para eso necesita el consumo. Y cuando no consume, que esto es la abstinencia, se siente muy mal. Y es tan mal, ¿no? Se siente tan mal que eso arrasa con la voluntad, no alcanza con la voluntad. Por eso sin tratamiento nadie se recupera.
Claro, y por eso requiere que otro tome decisiones por él, como por ejemplo ayudarlo.
Totalmente. Pero claro, yo que trabajo con ludópatas, si no hay alguien que lo ayude, que le administra la guita al ludópata, por más voluntad que ponga, va a ir al casino, va a... Es decir, no pasa, por supuesto, en la salud mental... no son las adicciones, en muchas patologías, en la depresión.
Sí,
¿no? A una persona que está con depresión, aunque vos le digas, mirá la familia que tenés, mirá el trabajo que tenés,
es
cómo
peor.
Puede ser. Que... Claro, no puede ver esto, no puede. Claro.
Es peor porque además ahí empieza la culpa. ¿Cómo puede ser que yo tenga esa familia y me sienta tan horrible? Digo.
Exactamente. Es horrible. Entonces se va agravando el cuadro. Por eso... Esto es tan interesante, está bueno que pregunten sobre la voluntad, porque de alguna manera esto es lo que descubre Freud, ¿no? Cuando empieza a escribir, cuando él dice, bueno, a ver, hay un sujeto del inconsciente, y el inconsciente es algo desconocido. Lo que tenemos ahí, en ese baúl, no lo conocemos mucho, y es lo que nos lleva tantas veces a lastimarnos y a perder. Entonces, por eso no pasa por la voluntad. La voluntad es fundamental, ojo, O sea, voluntad hay que poner, no hay, pero no es suficiente.
Bien. Débora, y en esto de las redes sociales como objeto de aceptación social para mucha gente, ¿qué función cumple en este caso puntual? Porque él accede a un video que puede grabar en su casa, no hace falta por allí que haga ninguna otra cosa más que grabar un video y subirlo a las redes, y eso le va a permitir por un lado, dar a conocer su situación, que es lo más importante, pero por otro lado también sentirse un poco contenido con los mensajes que le dejó mucha gente allí. ¿Cuánto le puede llegar a servir a un paciente en esta situación un mensaje en una red social? Según la cómo manejás la red social, porque hay mucha gente que por allí depende sus emociones de lo que le escriban en las redes, de un me gusta, de un comentario. ¿Puede pasar en este caso también?
Y esto es tan singular, ¿viste? Uh-huh. Yo no sé por qué él habrá hecho este video, porque esto puede ser desde un pedido desesperado de ayuda, puede ser más algo del orden de cierta exhibición, si querés, no estrategiada, ¿sí? Pero me refiero que tal vez alguien o mucha gente se pueda acercar, ofrecerle, bla, 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 y él no tomar esas propuestas. Digo, yo no sé por qué cada uno, ¿no?, puede mostrar. Me acordé de Sinéad O'Connor, claro, poco tiempo antes de morir. Uh-huh. ¿Te acordás que había hecho? Que era tremendo, era muy triste ver video que ella subió, tremendo, donde hablaba de su bipolaridad.
De su hijo, la muerte de su hijo, todo lo que dijo Sinéad O'Connor, durísimo, durísimo.
Durísimo, y yo creo que este video del que te hablo fue previo a la muerte del hijo, ¿sabes? Fue previo, porque ella murió poco después de la muerte del hijo. Sí. Era un video donde ella contaba la soledad que tenía, porque todos se habían alejado, y ella estaba enferma porque era bipolar. Entonces se ve que cuando, yo no sé, supongo que en los momentos de euforia, se ponía un poco mala. Entonces se quedó sola, y era muy triste verla llorando de ese modo, y ella hizo ese video. Ahora, yo te diría, bueno, eso, qué sé yo, a mí me conmovió. A familiares de personas con bipolaridad, tal vez, viste, la llevó a repensar algunas cosas de su familiar. Es tan particular por qué cada uno hace un video contando lo que le pasa y qué, digamos, qué alcance tiene ese video. Qué sé yo, cuánto está bien, cuánto no. Si el video va acompañado de hacer un tratamiento, está buenísimo, porque concientiza. Son maneras de concientizar. Ahora, si es solo el video, y qué sé yo, puede ser exhibicionismo.
Claro. Pasa que para muchas personas, y esto lo he escuchado, si no estoy en las redes sociales, no existo.
Exacto.
Digo, ¿no? Exacto. Entonces, a lo mejor, el no contar, o la necesidad de contar esto en redes sociales, eso es porque entienden que es una forma de que los demás lo tengan en cuenta. Calculo que debe ser así, porque yo he escuchado mucho eso. Si no estoy en las redes sociales, no existo. Digo, esto es un tema también.
De toda la generación atravesada por ese mensaje.
Claro, totalmente. Lo que pasa es que esto, por eso insisto con lo singular, ¿no?, de cada uno, quizá la existencia buscada es algo, reconocido y tomado por quien hace el video, y agradecido, y toma algo de lo que le dicen, o tal vez es, bueno, mirá, te muestro cómo estoy y escribime porque necesito estar un ratito en tu vida, y ya está, y eso es todo. Que quizás no es poco para esta persona, ¿no? Pero es eso.
Bueno, Débora, muchas gracias por la charla. Ha sido muy amable.
Por favor. Gracias a ustedes.
Que tengas un buen día. Hasta luego.
Chau.
Débora Blanca es psicóloga, especialista en ludopatía y otras adicciones. Y escuché este mensaje. Dice, hola chicos, yo me drogué de 13 años. Y yo calculo, estoy tratando de armar el mensajito, y a los 28 años me junté con mi mujer y ella me sacó con amor y estoy bien. Y ni lo extraño siquiera, dice Esteban. Me hace acordar mucho al mensaje de Downey Jr. en los Oscars.
Claro, sí.
Donde dijo, ¿no?
Las pasó todas.
Y él también recurrió al amor de su esposa.
Y, sí, un poco de su familia, de la contención más chica, ¿no? De la que realmente contiene, es escuchar al que tenés cerca.
Exactamente.
Shane Louis, el hijo de Sinéad O'Connor, murió en el 2022. Hago esto en sentido de lo que contábamos recién. Uh-huh. Y ella muere en 2023. Con una profunda depresión por la muerte de su hijo. Su hijo se suicida a los 17 años. Tremendo. Y ella no pudo superar esto. Su problema de bipolaridad, ya lo traía, genera que ella no pueda salir bajo ningún concepto. Ese video es desgarrador. Si ustedes buscan el último video de Sinéad O'Connor, es desgarrador. Porque es el alma puesta arriba de la mesa. Y bueno, un poco a lo que hacía referencia la psicóloga.